Ahora tenemos un invitado, lo tenemos al diputado nacional Eduardo Toñoli, con el que hablamos siempre. ¿Cómo te va, Eduardo?
¿Cómo va?
Ya sos amigo de la casa.
Un amigo de la casa, gracias siempre, es un gusto.
Bueno, un gusto charlar con vos también. En estas épocas y en estos momentos, recién hablábamos con María Elena Molina, una referente de jubilados de acá de la zona, que convoca todo el tiempo los miércoles a Rosario, a la sede del PAMI y demás, y nos decía, bueno, estamos sumamente preocupados, se vence los plazos, bueno, son 10 días, ¿no?, para el veto de Milei, ya casi es un hecho. ¿Lo veta? ¿Va a hacer eso?
Sí, está... no tengas dudas porque ya lo ha hecho una vez y lo va a hacer dos veces, ¿no? Y porque hay un objetivo claro, que es mantener a la Argentina en este estado de recesión brutal. Una recesión que golpea a todos los sectores de la actividad productiva, a todos los sectores del mercado interno, a los trabajadores, pero que golpea mucho más a quienes tienen menos recursos y menos elementos para defenderse en este escenario tan hostil, ¿no? Entre ellos, los jubilados y las jubiladas.
De todos modos, eso no va a quedar así, el veto. Después ustedes, bueno, desde las cámaras, ¿qué pueden hacer?
Defender lo que
claro.
Votamos en su momento.
No se dará vuelta a nadie, ¿no?
Bueno,
¿Qué opina,
en la Argentina, ¿verdad?, seguro se lo llevaron preso, es un viejo dicho, ¿no?, que decía
claro.
Mi abuelo. Y ya tenemos casos paradigmáticos, como el caso Quader,
claro,
que es un caso, podríamos decir, extremo, pero que da cuenta de que estamos frente a un gobierno que hay que reconocerle, sabe hacia dónde va, no es un buen lugar hacia dónde va, sobre todo, repito, para el trabajo, para la producción, para los sectores populares, para los jubilados, etcétera, y no tiene escrúpulos.
No.
Y tiene los fierros, como se suele decir habitualmente, los recursos para comprar voluntades, y lo ha hecho. Lo ha hecho por derecha, ofreciendo embajadas, ofreciendo cargos públicos, y lo ha hecho por izquierda con casos como...
Las valijitas de plata,
¿no? Claro.
Claro, que fueron.
Entonces, en ese marco, nosotros lo que sí exigimos, nos exigimos a nosotros mismos y le exigimos al resto de la dirigencia política, es coherencia y defender, en este caso, a los santafesinos y santafesinas. Nosotros, el gobernador Puyaro, nos llamó una sola vez a los diputados, diputadas, senadores y senadores nacionales, en el marco de todo este proceso que va el 10 de diciembre del 2023
sí.
Hasta la fecha. Cuando fue la discusión de la ley base, ¿para qué? Para defender algunos sectores de la actividad primaria exportadora por el intento, frente al intento del gobierno nacional de agregar retenciones a algunas economías regionales y de aumentarle a otras. Nosotros, por supuesto, accedimos a esas reuniones, nos encontramos dos veces, trabajamos juntos y logramos sacar de la ley base esos aumentos de retenciones
sí.
Que iban a ser nocivos para la actividad productiva de una provincia tan... agropecuaria como la provincia de Santa Fe. Ahora, en Santa Fe también hay pymes.
Sí.
Nunca nos llamó Puyaro para defenderlas. En Santa Fe hay industrias. Bueno, estamos en...
Hay una ausencia,
¿no?
Es lo que vamos a hablar ahora de lo nuestro, de nuestra región, pero realmente llamativo lo del gobernador, porque por un lado el marketing, los carteles en las rutas nacionales diciendo y marcando con carteles rojos.
Sí, sin firmas. Yo voy a decir algo.
Exacto,
sobre eso.
Eso. A ver, esos carteles diciendo
sin
esto.
Firmas.
Claro.
No es una forma. ¿Por qué están esos carteles?
A ver.
Y a mí me interesa porque es un tema sobre el que venimos trabajando mucho, no de ahora,
desde
que empezó
hace
este
años.
Gobierno. Sí. Y desde hace años, por supuesto, siempre reclamando, no importa quién gobernara. Pero digo, desde que empezó este gobierno, decidió no hacer obras estratégicas, como alguna vez con otros gobiernos, incluso en mi mismo signo político, uno podría decir, bueno, hay que mejorar esto, lo otro, hay que hacer estas obras, etcétera. Estamos hablando de un gobierno que ni siquiera hace mantenimiento.
Nada.
Y eso es criminal, ¿no? Mantenimiento de las rutas nacionales. Dicho esto, aparecieron encuestas, no en esta provincia, en otras, pero que pueden ser trasladables, donde una parte importante de la población responsabiliza a los gobernadores por la falta de mantenimiento de las rutas nacionales, porque en general el vecino, la vecina, no sabe si la 11 es nacional o provincial,
obvio,
si la 10 es nacional o provincial, etcétera. ¿Y quién tiene la responsabilidad? ¿Quién hace cargo? El que tiene más cerca.
Seguro.
¿Quién tiene más cerca? El gobernador. Y a veces también los intendentes.
Sí.
Entonces, como algo de los gobernadores, algunos que fueron muy condescendientes durante todo este tiempo con el gobierno de Milei, se dieron cuenta que empiezan a pagar el costo del ajuste que está llevando Milei. Yo miro para allá porque está Martín Cerdera
acá,
en el estudio.
Sí.
Y dice, bueno, vamos a sacarnos el sayo. Y en el caso de Puyaro pone estos carteles diciendo esto es responsabilidad del Estado Nacional, cosa que es correcta. Ahora,
no lo firma.
No tiene firma porque no quiere enfrentarse al presidente de la Nación. Y a veces hay que pegar cuatro gritos.
Y sí.
Hoy recordaba en las redes sociales, se cumple 207 años de la asunción de Estanislao López como gobernador de la provincia de Santa Fe. Yo no le pido a Puyaro que sea Estanislao López, que de golpe un día se levante, le agarre como una... como un ataque de coraje, y vaya con el caballo, lo ate a la pirámide de Mayo y le patee la puerta a Javier Milei para reclamarle por todo lo que le han sacado a la provincia de Santa Fe. La obra pública no existe más, la obra pública nacional, el fondo de incentivo docente, los subsidios al transporte del interior, todas las transferencias no automáticas, la baja en la coparticipación, etcétera, etcétera, etcétera. No le pido eso, le pido que de vez en cuando haga una declaración pública diciendo el gobierno le está jodiendo la vida a los santafesinos y a las santafesinas. ¿Qué es lo que está sucediendo, no?
Eduardo, 3-4 temas puntuales para redondear. Estamos en la zona del cordón industrial. Lo que vos dijiste de la ruta, y te hago esta pregunta, a lo mejor desde la ignorancia como una persona común, una ciudadana común. Yo creo, está bien, las rutas son nacionales, entiendo todo eso, pero si la situación llega al extremo, que se está matando gente por el desastre que es esa ruta, ¿no puede el gobierno provincial o el local hacerlo y después reclamarlo judicialmente, Eduardo? Es como no para salir del paso, la urgencia,
claro,
¿no? Por ejemplo.
Una serie de inconvenientes
legales,
claro.
Sí. Bueno, no, pregunto.
Trabajadores, a ver.
Pero si no se hace
esto
cargo.
Queda acá. No nos escucha nadie, ¿no?
Sí.
Lo que está pasando en muchas rutas nacionales es que los presidentes de comunas e intendentes que están sobre la traza de esa ruta le dan materiales a los trabajadores de Vialidad Nacional para que haga algún bacheo mínimo de esos tramos que pasan por esa ciudad o por esa comuna.
Sí.
¿No? Eso no está bien.
No.
Pero es un recurso para zafar del paso,
claro,
para salir del paso. Ahora, la provincia, en lo único que uno podría decir, tiene algún grado de coincidencia, porque es de todos los reclamos que debía hacer y no hizo, en este caso sí tengo que decir que, con respecto a las rutas, viene hace tiempo reclamando que le transfieran las rutas. Bueno, no ha pasado.
No.
El gobierno nacional no le transfiere la ruta a la provincia, pero tampoco las arregla.
No.
Entonces estamos frente
y hay que hacer...
a una especie de cuello de botella. Sí, ha trascendido que el gobierno nacional le ha pedido para transferirle las rutas que desista la provincia de reclamar la deuda previsional que tiene Nación con la provincia. Y eso también es inaceptable. Lo que hay que hacer es una gran coalición, ni siquiera estoy hablando en términos político-electorales, una gran coalición, un gran acuerdo político, un gran acuerdo patriótico que reúna a los jefes territoriales, gobernadores, intendentes, distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria y empezar a construir una mayoría o consolidar una mayoría que ya se ha visto en algunas votaciones como las que hablábamos recién, que reúna a la mayor cantidad posible de sectores políticos, sociales, etcétera, de cara a torcerle el brazo a este gobierno. Este gobierno viene hacer tabula rasa, como dice Milei.
Sí.
Viene a reprimarizar la economía argentina, a extranjerizar nuestros recursos estratégicos y todo lo que está fuera de esto, de estas ideas fuerzas no tiene razón de ser para el gobierno, no lo atiende. Hay áreas enteras del gobierno nacional donde no han nombrado un funcionario. ¿El argumento cuál es? ¿Argumentos fiscales? Sí. Que no, porque no nombramos, etcétera. No, no ponen funcionario para que no exista, pensando que de esa manera no va a existir la demanda.
Claro.
La demanda va a existir. Los intendentes van, dicen que golpean la puerta y no lo atiende nadie, no están nombrados los funcionarios. Entonces, ellos piensan que de esa manera, bueno, no van a ir más a joder.
Y el neutralizan.
Estado Nacional, ¿de qué se encarga el Estado Nacional? Porque de la salud no se quieren encargar. De la educación, ya en la década de los 90, se la tiraron a las provincias. Del transporte, de la movilidad, etcétera, de las rutas, de los trenes, no se quieren encargar de absolutamente nada. De la soberanía, de la defensa de nuestra soberanía, de nuestra frontera, tampoco. Porque no... A las pruebas me remito. Miren lo que acaba de decir el futuro o flamante embajador de los Estados Unidos en la Argentina, tendría que rápidamente haber un repudio del gobierno, sí, rechazarle el placer diplomático. ¿Y vos te crees que va a pasar eso? ¿Lo van a festejar? ¿Van a venir? ¿Le van a poner la alfombra roja? ¿Se va a sacar fotos?
No, Eduardo, estamos viendo cosas que no dejamos de sorprendernos.
Esto es como un califato, ¿no? Como una colonia. Entonces, digo, nada de eso se encarga el gobierno nacional. Entonces, ¿de qué se encarga el gobierno nacional? De
administrar,
promover negocio para el capital financiero internacional, para las transnacionales, para aquellos que están interesados en extraer nuestro recurso estratégico y llevárselo. Es decir, poner como una especie de ducto donde se vaya la riqueza y alrededor que se pudra todo. A lo sumo, meter fuerzas de seguridad para el que proteste, darle por la cabeza, ¿no?
Tal cual. Eduardo, dos o tres cositas de la zona. Estás recorriendo el cordón, sé que esta tarde estás en Granadero Baigorria con Antonella García, acá estás con Martín Cerdera, también viendo la realidad, pero bueno, vos sos un seguidor de todo lo que es nuestra zona. Y la cuestión de lo... Hay, bueno, un achicamiento total de lo que es el trabajo, cada vez aumenta más el índice de desempleo. ¿Tenés estadísticas de lo que está pasando en el cordón en relación al desempleo? ¿Cómo ha crecido? Más no, allá no, de las que conocemos a nivel nacional.
No, específicamente el cordón no lo tengo separado, básicamente. Claro. Sí, uno recibe reclamos concretos cotidianamente, sí, ¿no? Desde todo el cordón blanco de Rosario, de electrodoméstico, etcétera, que está en una crisis brutal. Hasta, bueno, la referencia que uno tiene de hablar con distintos dirigentes aquí sindicales de la zona que refieren a la baja ostensible, la actividad y sobre todo la actividad industrial, pero es obvio,
y sí,
eso es una consecuencia lógica de este tipo de gobierno y de este tipo de políticas, ¿no? Entonces, en ese marco, lo que tenemos que entender los argentinos es que no hay nada para todos los argentinos que viven o que dependen del mercado interno. No hay absolutamente nada. Para todos los argentinos, a los que le va bien, solo cuando a la Argentina le va bien, este gobierno no ofrece nada, ¿no es cierto?
Tema celulosa, ¿novedades tenemos?
Yo no tengo novedades.
No, es un tema que se maneja con absoluto hermetismo, por eso pregunto.
Sí, yo no tengo novedades. Por supuesto, uno cuando, cuando recorre, enseguida después aparecen las referencias,
sí,
los comentarios, etcétera, pero no tengo novedades concretas. Sí, lo que digo, tengo para decir es que la política antiindustrial de este gobierno, más temprano que tarde, empieza a golpear duramente, ¿no? La semana pasada hablaba con los muchachos del sindicato de vigiladores. Automáticamente,
claro,
lo que pasa en la industria se transfiere a otros rubros laborales. ¿Por qué? Porque los vigiladores, que además tienen su régimen logrado a través de la lucha que está atado a la actividad primaria exportadora de toda esta región, bueno, empiezan a ver cómo el cierre de turnos, en algunos casos las suspensiones, el cierre de fábrica que suele sobrevenir a este tipo de situaciones, impacta después en las actividades que son conexas, ¿no? Y después el comercio.
Esa, claro, es el comercio realidad. Es terrible. Vos sabés que estaba hablando con los comerciantes en estos días. Viste que hacen campañas, Días del Niño y demás. Bueno, en Rosario los gastronómicos estuvieron muy mal y enojadísimos, sí, por el Día del Amigo, porque con los cortes de luz y de agua, otro tema,
le sumó
más crisis. Y acá estamos hablando también, el sector comercial te dice que está atravesando la peor crisis, pero que encima se agrega lo del mercado, lo de lo que es la compra por internet. ¿Cómo se regula?
Mira,
esto,
se ha bajado,
Eduardo,
también. Tengo que decir que ese, sí, es un argumento que suele utilizar el mismo presidente de la Nación, lo he escuchado al presidente decir,
sí,
eso, y hay formas de, por ejemplo, ver cómo evoluciona la facturación de empresas,
sí,
como Mercado Libre, por ejemplo,
sí,
y han caído las ventas también. Entonces, no es que es
que
un
se van
fenómeno,
para
claro, que es un fenómeno, porque es una forma muy, muy fácil de echarle la culpa a un formato que ha venido para instalarse, y que efectivamente conlleva una afectación al comercio físico habitual, al que estamos más acostumbrados. Ahora, también cayó la venta y entonces
hay crisis en todos los aspectos.
Hay una recesión.
Claro.
Y lo que hay que señalar es que es una recesión que no es producto de la impericia del gobierno nacional. Todas las políticas que lleva adelante el gobierno nacional son recesivas.
Totalmente.
No hay nada de lo que propone el gobierno nacional, nada de lo que propuso en su momento cuando presentó un proyecto de presupuesto que finalmente el mismo gobierno se encargó de que no se apruebe en el Congreso de la Nación, que movilice el mercado interno. Esta vocación por pisar los ingresos de los jubilados, además de ser criminal, tiene un objetivo claro sobre el consumo, que es generar la baja de consumo.
Yo te agradezco muchísimo la visita, sé que estás armando un éxito lo que trabajaron en manera conjunto, y esto lo digo porque lo que se acierta hay que remarcarlo en el tema del juego online. Ajá. Lo hablamos permanentemente, bueno, lo trabajaron todos desde Santa Fe, Buenos Aires, los consejos locales y demás.
Sí, lamentablemente tengo que decir que está parado
ahora
en el
Senado.
Ahora
está parado en el Senado, pero bueno, por lo menos se tomó conciencia.
Sí, pero no está parado porque los senadores no quieren trabajar.
¿Por qué está parado?
Porque hubo un lobby muy fuerte de las plataformas de apuestas online, las legales, que lograron instalar en alianza con el gobierno nacional, que dice que va a mandar un proyecto, lograron instalar públicamente que el problema son las apuestas ilegales.
Claro.
Que son un problema, claramente. Pero las apuestas legales, las plataformas de apuestas online, de juego de azar online, también lo son. Es más, el problema más grande, y es lo que intentó el proyecto que impulsamos de nuestra autoría y que se incorporó al dictamen que finalmente salió aprobado en diputados, lo que trabajó aquí muy bien Martín en el Consejo, Lucila de Ponti en la Cámara de Diputados.
Exacto.
De la provincia, es limitar, o mejor dicho, eliminar la publicidad masiva de este tipo de plataformas, porque es el huevo de la serpiente, que es lo que de alguna manera empuja a cientos de miles, a millones de argentinos y argentinas, sobre todo los más pibes, porque tienen menos herramientas para defenderse de ese influjo, a timbiar. Básicamente, vos te levantás a la mañana, salís y primero mirás la aplicación del clima y te sale una propaganda de apuestas online. Salís a la calle y ves un cartelón donde te dicen que apostá porque vas a ser más piola. Llegás al laburo, prendés una radio o mirás en el celular en el viaje en el colectivo algún influencer y te dice apostá. Salís al mediodía, vas a comer algo, te vas a comer una hamburguesa y aparece un campeón del mundo diciendo que vos también vas a ser campeón.
Bueno, sí, puede apostar. Que esté frenado en el Senado, pero culturalmente se pudo instalar como tema y debatir en las familias, que ya es un paso enorme, porque hasta hace un tiempo atrás era un tema que nadie conocía.
Sí, pero hay que prohibir la publicidad masiva.
Definitiva, por supuesto.
La publicidad masiva de apuestas online es el huevo de la serpiente que pudre, o la manzana que pudre todos los cajones
ojalá,
de manzana.
Ojalá,
¿no?
Ojalá
hay que ponerle un freno. Seguirá existiendo las plataformas de apuestas online, pero así como en su momento se prohibió la publicidad masiva de los productos derivados del tabaco, básicamente los cigarrillos, por razones sanitarias, también y de salud mental fundamentalmente, hay que ponerle un freno, ¿no?, a esa publicidad persistente, sistemática, cotidiana, que le pudre la cabeza a millones de argentinos.
Yo te agradezco mucho que estés y podríamos charlar horas porque tengo un montón de temas para preguntarte. En la próxima te pregunto cómo vamos a trabajar en la zona de toda la parte de residencial, podríamos decir, del cordón, todo lo que es la Ribera. Yo sé que conocés muchísimo, Ribera, Andino, Cerodino, todo eso. En el tema de prevención con el tema narcotráfico, que es otro tema que podemos charlar con tiempo, y todo lo que se está haciendo ahí, algún que otro esfuerzo, pero no se termina para hacer censos de las casas de fin de semana, casa quinta que se ocupan por narcos y que después tenemos hechos violentísimos, pero eso lo dejamos para otro día.
¿Cómo no?
Me encanta que estés por la zona y está bueno que los diputados nacionales, los senadores y demás den una recorrida por todo el tiempo por la región, porque bueno, vos sos de acá.
Sí. Y sobre todo a los que son nacidos y criados acá, no sé, el senador Galaretto, no sé si...
Vos sabés que sabía que lo iba, le di el pie.
Del senador Galaretto de vez en cuando me acuerdo cuando hace lo que le manda hacer Maximiliano Puyano en el Senado, que es generalmente ir detrás de los designios del presidente de la Nación. Pero bueno, le mando un saludo.
Si le mandamos y mira, está, seguramente te escucha la gente de la clínica del senador, que son amigos.
No tengo nada personal, es un planteo político.
No, pero es verdad que es un planteo político. Y ha estado en situaciones y en votaciones que realmente a uno le molestan, ¿no? Los temas de los jubilados, los temas de la educación, es tremendo. Los votos de Galaretto en contra de la gente es tremendo. Y bueno, no vamos a seguir con eso porque tampoco quiero personalizar. Gracias y
gracias a vos.
Está bueno charlar con la gente.